Aleluya. Gloria al que vive. Gracias a Jesucristo. Como acaba de decir Julio, agradecimiento eterno a ese Dios trino y uno. Aleluya. No hay nada en la tierra que te pueda bajar del sitio donde te ha puesto el Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. No podemos ganar, dejarnos ganar el título de los más loquitos por Jesucristo. Amén. Tienen que ustedes tener siempre eso en su corazón. Somos el gran ejército de la iglesia, más que vencedores, que tenemos que estar siempre con su gozo. Aleluya. Porque eso está escrito en el libro de la vida. Y eso significa que creemos que la palabra y Jesucristo son la misma cosa. Aleluya, aleluya. Hoy es un día muy especial, muy especial. Hoy hay alegría en el cielo, porque cada vez que hacemos lo que dice la palabra, hay alegría en el cielo, porque el cristiano lo que tiene que hacer es obedecer la palabra. Aleluya, gloria al que vive. Gloria al que vive. Hoy tienes que estar dispuesto, tienes que proponerte a que ese Jesucristo, que tú lo has puesto en primer lugar, y el que no lo tiene, que lo va a poner hoy, en realidad darle el primer lugar en la vida de ustedes. Es importantísimo. Él es un Dios celoso que no comparte su reinado con nadie. Entonces nosotros tenemos que ser así mismo con Él. No poner a nada ni nadie antes que Él. Entonces, agradecerle, esa oración tan hermosa que hizo Julio, de agradecerle continuamente a nuestro Padre Celestial, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Hay una cita que aquí siempre la cantamos y volvemos y la cantamos y volvemos y la cantamos. Filipenses 2, del 1 al 11, en la página 1228. Estamos celebrando lo que hizo Jesús por nosotros, que entregó su cuerpo y entregó su última gota de sangre para que nosotros nos pudiéramos llamar hijos del Padre. Entonces, ante ese amor que le tenemos a Jesucristo, al Padre Celestial y al Espíritu Santo, porque fue un amor que ellos compartieron con nosotros, y fue impartido su amor en nuestro espíritu, por eso es que podemos amarlo así locamente, porque es con ese amor de Él que tanto nos amó el Padre, que nos entregó a Jesús. Tanto nos amó Jesús que se entregó Él. Y tanto nos amó el Espíritu Santo que tuvo que darle toda esa fuerza y poder para que Jesús viniera en la tierra, porque no usó su naturaleza divina, sino la naturaleza humana. Pero también fue la fuerza, el poder y la energía que lo sacó del infierno con las llaves de la autoridad y nos dio esa autoridad a la iglesia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces, en el capítulo 12, en la página 1228 de Filipenses, el título es ¿humillación y qué? Y exaltación de Cristo. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Aquí el pueblo debe obedecer esto que pide Pablo, pero hay que también imitar a Pablo. Porque Pablo le hace ver a ese pueblo que eso es lo que él siente por todos ellos, él le pide que ellos lo sientan también. Esta es la vida de nosotros los cristianos, amarnos los unos a los otros, aleluya. Amarnos, tener siempre el gozo de saber que Él mora en nosotros. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Sí, sí, es muy importante ver al otro más superior que uno, porque es la única forma, mis queridos hermanos, de uno aprender. Si uno se cree que sabe más que nadie, no va a aprender nada. Y en este mundo espiritual, en esta vida espiritual, el estar en el Espíritu tenemos que reconocer que siempre hay alguien que nos puede enseñar. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces aquí nos habla de la actitud de nosotros, de ustedes, debe ser como la de Cristo Jesús. Es un buen examen de conciencia. Siempre les digo que ver a Jesús y ver en nosotros lo que no hemos dejado que Jesús haga, que el Espíritu Santo quite o que el Espíritu Santo ponga. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Era igual que el Padre, pero tengo que ir a la tierra, tengo que tomar ese cuerpo como los humanos, tengo que pasar por ello, tengo que morir en una cruz. Yo lo voy a hacer, porque el gozo mío es el gozo de mi Padre, poder ver que la humanidad se pueda llamar hijos de mi Padre y testigos míos en la tierra. Por el contrario, se rebajó como voluntariamente. Nunca le dijo al Padre, bueno, Padre, yo lo voy a hacer porque tú quieres, pero eso no me hace ni chispe gracia tener que entregar mi vida. No, voluntariamente se rebajó, tomando la naturaleza de siervo. ¿Cuál es la naturaleza de siervo? La naturaleza humana, la que hemos tenido nosotros hasta el momento de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, que Él compartió su naturaleza con nosotros. Y esa naturaleza es su amor. Por eso no digas que no puedes amar. Tienes el amor de Jesús que ha sido impartido en tu corazón. Es su naturaleza y ya tú no estás solamente con la naturaleza carnal, sino con la naturaleza de Dios. Eso no es poca cosa. Y todo el que esté aquí, que no haya aceptado a Jesús como Señor y Salvador, puede hoy disfrutar de este banquete aceptándolo. Como dijo Julio, ahorita vamos a hacer que usted lo acepte y comience a ser familia de Dios, pero sabiéndose que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, ya somos seres espirituales. Espirituales, ya no es esta carnita que se ve, ni esta área del alma con la mente que es la loquita de la casa. Ya usted es un ser espiritual que va a ir caminando por ese mundo espiritual y el Señor enseñándole y usted recibiendo y usted siendo superior, aunque tenga la actitud de Jesucristo de no creerse superior más que ese mundo que está ahí, que nada más vive a través de cuerpo y de alma, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. ¿Y se hizo qué? Obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Y le otorgó qué? El nombre de Jesucristo es el nombre más grande que hay, que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahora decimos el nombre de Jesús y no doblamos la rodilla. A veces lo decimos y aunque no doblemos nuestras rodillas, estamos diciendo eso con toda la reverencia que Él se merece. Pero un día va a llegar donde toda rodilla se va a arrodillar ante la presencia de Jesús. Y eso va a ser en la batalla de Armagedón, cuando Él venga a la tierra con todos nosotros atrás a caballo, aleluya, y gane la batalla de Armagedón, Rusia y China en contra de Israel y todos los países, la mayoría, en contra de Israel. Por eso, cuidado, cuidado, ama a Israel y ora por ella. Aleluya. Entonces Él vendrá y los judíos tendrán que reconocer que Jesús es el Señor. Y cuando vean a Jesucristo en la tierra, con todo su poder y con toda su gloria, aleluya, entonces todo el mundo va a decir, Jesús es el Señor. Y se arrodillarán en la tierra, en el infierno y en el cielo, al pronunciar el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. se arrodillará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso es motivo de gozo y de alegría. Hebreos 2, del 14 al 18, en la página 1253. Oh santo, para que desde hoy, si le tienes miedo a la muerte, no le tengas ya más miedo. Dice, por tanto, ya que nosotros somos de carne y hueso, Él también, ¿quién es Él? Jesús, compartió esa naturaleza humana, como acabamos de leer en Filipenses. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Y librar, ¿a quién? A todos los que por temor a la muerte están sometidos a esclavitud durante toda la vida. Y esa esclavitud no va con nosotros. Porque dice Pablo, y muerte, ¿dónde está tu aguijón? O muerte, ¿dónde está tu victoria? Si después de la muerte lo vemos a Él y disfrutamos en el cielo de su compañía eternamente, ¿por qué ya tenerle miedo a la muerte? No, 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 quítesele enseguida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Los ángeles pecaron y Jesús no se hizo ángel. El hombre peca y Jesús se hace hombre. ¡Aleluya! Por eso era preciso que, ¿cómo? En todo, subraya, se semejara a sus hermanos para ser, ¿qué? Un sumo sacerdote fiel. ¿Y cómo? Y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo, por haber sufrido él mismo la tentación. Puede socorrer a los que son tentados. Hoy te habla a ti, que pasa el tiempo y cometes el pecado de iniquidad, que es el que se repite. Y te dice, ya. Si crees que yo soy quien soy, que soy el gran sumo sacerdote, ya tú no tienes que estar aferrado a pecado. Porque yo pasé por esa tentación que tú pasaste y yo pagué el precio. La pasé, pero no pequé. Entonces tú puedes, porque yo te he regalado mi misma naturaleza. Así es que se le habla a Satanás, queridos hermanos. Cuando venga a tentarlo, te embromaste, Satanás. Porque yo tengo la naturaleza de Dios. Y tú sabes que tú lo tentaste en la tierra y Él no cayó. Jesucristo no cayó en tentación. Pues si Él no cayó, ya este pecado de iniquidad no va conmigo. Porque yo tengo la naturaleza de Dios. ¡Ay, santo! Mire, se va antes que usted acabe de hablar. Pero ya el cristiano tiene que usar la autoridad y dejar ese miedo. Saber quiénes somos, aleluya, en Cristo Jesús. Y tener la actitud de Jesucristo, que siendo Dios, no le importó venir a la tierra y tomar cuerpo. Se humilló. Y eso es lo que quiere Él que nosotros hagamos. Aleluya, aleluya. Hebreos 4, del 14 al 16, en la página 1255. Como Julio habló de Hebreo, no se puede venir aquí hoy a compartir este pedazo de pan y este jugo de la vid sin hablar de Hebreo. Porque Hebreo es el libro donde nos hace ver la grandeza de Jesucristo como el gran sumo sacerdote. Que ya con ese sumo sacerdote no necesitamos más gran sumo sacerdote. Porque Jesús ya pagó el precio. ¡Aleluya! Y dice el versículo 14. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos ¿qué? Un gran sumo sacerdote. ¿Cómo quiere el que lo veas? Como un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. ¿Qué? ¡Aferrémonos! Es aferrado. Es como un niño cuando tiene miedo, que se agarra de su mamá o de su papá. Así tenemos nosotros. Aferrarnos a la fe que profesamos o confesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido, ¿qué? Tentado en todo, de la misma manera que nosotros, pero ¿qué? Aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. ¡Aleluya! Guárdate esto en tu corazón. Jesús vino y estableció el nuevo pacto. Jesús es llamado el Cordero de Dios porque fue el sacrificio final bajo el viejo pacto. ¡Aleluya! Por eso dice en Mateo 26:26, en la cena, en aquella última cena, ya todo va a cambiar, le quiso decir a los discípulos. Los discípulos no podían entender, pero ya nosotros estamos en otro plano. No podían entender, ya esto se acabó. Ya no hay que celebrar más la Pascua. Ya lo que ustedes van a celebrar, el final del pacto ya es conmigo. Yo soy el último cordero, aleluya, en el viejo pacto. Ya de ahora en adelante, cuando yo dé mi sangre por ustedes, ya ustedes lo que van a hacer es recordar lo que yo hice. Recordar lo que yo hice y sin olvidarse de eso. Porque si se olvidan de eso, ¿cómo ustedes me lo van a agradecer? Hagan esto siempre en memoria mía, recordando que di todo mi cuerpo. Mi cuerpo fue desbaratado para que el de ustedes tuviera vida. Y mi sangre, di hasta la última gota de sangre para que ustedes fueran libres. Para que ustedes fueran libres. De eso no nos podemos olvidar. Hebreos 8, del 7 al 13, en la página 1257. Esta oración hermosísima, hermosísima, que ya está en el Viejo Testamento. El versículo 7 dice, efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, claro, el primer pacto no podía seguir, porque se necesitaba uno que viniera y pagara el precio del pecado. En el viejo pacto no había nadie. Lo que hacían era que el sumo sacerdote cogía con sangre de machos cabríos y hacía ahí el sacrificio. Los pecados de la gente quedaban tapados por un año, pero al otro año volvían otra vez y tenían que hacer ese sacrificio. Pero ya con Jesús hizo el sacrificio una vez y para siempre. Murió, resucitó, está sentado a la derecha del Padre, el Espíritu de Él nos lo dio, mora en nosotros, tenemos su naturaleza y tenemos su vida eterna. ¡Aleluya! ¡No moriremos! ¡Nuestro espíritu no morirá! ¡Woo! ¡Gloria al que vive! ¡Gloria al que vive! ¡Gracias, Jesús! Hoy queremos que el cielo tiemble ante este gozo que tenemos por lo que tú hiciste por nosotros, Jesucristo. Te lo agradecemos, Padre Celestial. Te lo agradecemos, Espíritu Santo, porque sabemos que lo que no ha cambiado en nuestras vidas va a cambiar y que todas las bendiciones de Abraham nos van a caer. A nosotros, a nuestra patria, a nuestra familia y a todo aquel por el cual uno interceda. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Entonces ya el profeta decía, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, para que ellos no permanecieran fieles a mi pacto. Yo los abandoné, no me obedecieron, pero él sabía que qué iba a poder el hombre obedecer a Dios si no tenía al Espíritu Santo morando en él y si Jesucristo no había pagado el precio. Pero ya él veía los días que estamos viviendo, los días ya cuando Jesús murió y resucitó. Ya él veía esos días tan hermosos, y así lo tenemos que ver nosotros. El agradecimiento de nosotros tiene que ser eterno por esa vida eterna que nos ha dado. ¿Te parece poco? Vida eterna, tú vivirás y no morirás. Esta carnita, ¿qué importa que pase? Lo que va a vivir siempre es nuestro espíritu y nuestra alma, por aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Bobo es el que oyendo esto y sabiéndole, no lo acepte. Porque hay dos cosas. hay el cielo y hay el infierno. Y el Señor dice, el infierno no se hizo, porque no lo hizo Dios, no se hizo para ustedes, los cristianos. El infierno es para el que no quiera aceptar a Jesucristo. Pero después de hablarle uno a una persona de Jesucristo y decirlo a través de la palabra, cuando uno exalta la palabra, es el Espíritu que está hablando. Entonces la persona se convierte, porque le estamos dando buenas nuevas. ¿A quién que le digan que va a vivir eternamente, que no se va a quedar en esa tumba vacía? No le va a gustar. Por eso es que tenemos que saber todas estas verdades, para podérselas enseñar a los otros. Aleluya, para animar a las personas a que vale la pena aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. No será un pacto como el que hice con mis antepasados, dice el Señor. Este es el pacto, versículo 10, que después de aquel tiempo, después que yo diera mi vida, haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque ¿quiénes? Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Eso está diciendo, ya esto va a cambiar. Ya el hombre no va a tener solamente cuerpo y alma. Después que yo dé mi vida, el que me reciba su espíritu va a nacer de nuevo. El espíritu del hombre está muerto hasta que no acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Sucede el milagro más hermoso cuando usted con su boca, como lo va a hacer ahorita, acepta a Jesucristo. Se humilla ante Él, le pide perdón por sus pecados. Y entonces Jesús, al usted aceptarlo, Él viene donde usted. Porque es un caballero, Él no hace nada ni el Espíritu Santo que nosotros no querramos. Y cuando usted de su boca dice, yo te quiero aceptar, yo quiero que tú seas mi Señor. Espíritu Santo, de ahora en adelante, sin ti no quiero nada porque sin ti no puedo. Entonces, su espíritu nace de nuevo. Y al llamar nuevo ese pacto, ha declarado que obsoleto al anterior. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece, ya está por desaparecer. Es bueno que sepas del viejo pacto, pero tienes que meter siempre en tu mente y en tu corazón que tú perteneces al nuevo pacto, que ha sido sellado con la sangre de Jesucristo, que Él hizo ya su parte, pero nosotros, Él dijo, está todo consumado. ¿Qué era lo que estaba consumado? Todo lo que pedía el viejo pacto, que era imposible que se hiciera. Amén. Ya Jesucristo lavó todo eso, ya Jesucristo limpió todo eso con su sangre, y ahora nosotros aprovecharnos de lo que tenemos por Jesucristo en lo espiritual y en lo corporal, en la tierra, y todo lo que tenemos espiritual para servirle a Él y para ser esos cristianos que cada día quieran conocer más al Señor. Conocer es una palabra muy profunda. La iglesia más que vencedores va a conocer al Señor. Aleluya. Como Él quiere que lo conozcamos. Porque la Biblia habla de que conocer es cuando un hombre y una mujer hacen el acto sexual. Y el hombre no conoce a la mujer hasta que no hace el acto sexual. Ni la mujer conoce al hombre. Por eso es que después las mujeres quieren gobernar a los hombres. Porque ya cuando conocen, lo quieren para ellas. Ok, eso es lo natural. Yo no te estoy hablando con el Señor nada de lo natural, pero estoy hablando de lo espiritual. Y tú, si con tu esposo puedes tú vivir la gloria, y eso es momentáneo, dime tú qué gloria espiritual vas a vivir sabiendo que ese Dios mora en tu espíritu y no te deja ni un segundo. La iglesia que se levanta es una iglesia que se deja conocer del Señor y que lo conoce. Que se pasa rato con Él. Y el gozo es tan grande que el Señor les va a decir, me estás conociendo, me estás conociendo, me estás conociendo. La gente le gusta criticar la iglesia católica. Yo no la critico porque la conozco. Ojalá hubiera hoy, con todo y bautismo en el Espíritu, lo que los santos de antes tenían, ese conocimiento de Dios, lo conocían. Y ellos le llamaban los ardores. Los ardores. ¡Aleluya! Y el cuerpo de Cristo pasan los años. Y la gente no acaba de conocer como quiere el Señor que lo conozcamos. Para eso hay que pasar tiempo con Él. Y yo te digo una cosa, tú lo vas a conocer, porque hoy se lo estamos pidiendo al Señor. Que sea tanta la unidad de tú con Él y tú saber que Él mora en ti, que obligatoriamente lo tengas que conocer. Y cuando lo conozca, nada te va a importar más que a Él. Y si en la vida has tenido un esposo que no te ha sabido comprender, vas a tener toda la comprensión de tu Dios. ¡Aleluya! Porque eso es lo que Él está buscando. Un pueblo que tenga los ardores de los santos de aquellos siglos pasados. Ese anhelo, ese deseo de quiero más, Señor. No me conformo, quiero más. Quiero más, pero si usted se mete con Él un ratito, está mirando el reloj y gloria a Dios, aleluya, grande eres, maravilloso eres, ay santo, gloria, aleluya. ¿Qué romance tiene usted con su Dios? Oh santo. Y cuando usted tenga ese romance con su Dios, eso lo va a ayudar a tener su romance con Él o con ella en la tierra. Aleluya. El ser humano tiene que aprender a dejar y a vivir lo que está viviendo en ese momento sin tener este cabezón en otra cosa. Y lo espiritual es entregarse a Él. Tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer. Yo quiero los ardores de Santa Teresa, de Santa Inés de la Cruz, si eres mujer. Si eres hombre, San Francisco Javier, San Ignacio de Loyola. Todos esos grandes santos, aleluya. Que ese amor conocían al Señor. La iglesia, más que vencedores, va a pasar eso con todos los miembros. En el nombre de Jesús, amén. ¡Oh, santo, anímese! ¡Amén! ¿No le estamos predicando a muertos? ¡Oh, santo! Ahora, ¡oh, santo! ¡Gloria a Dios! La primera será reina, amén. No sé la segunda, pero la primera es reina. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bueno, entonces ahora vamos, los que no tienen al Señor, a recibirlo como su Señor y Salvador. Lo primero es hacer el examen de conciencia, humillarnos ante nuestro Dios. Hay siempre que ver su grandeza y ver que cuando lo ofendemos, tiene que haber arrepentimiento en nosotros. Van a arrepentirse ahora los que ya tienen al Señor de mucho tiempo de cualquier pecado que hayan cometido antes de venir al banquete. Los que no tienen a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy vinieron para que lo recibieran. Porque ya le he dicho mucho que el Señor es un Dios de propósitos, de diseños. Y Él tiene un propósito contigo al traerte aquí esta noche. Entonces, para aceptar a Jesús como Señor y Salvador, lo único que hay que hacer es estar dispuesto a arrepentirse de sus pecados pasados, confesarle sus pecados ahí solitas al Padre teniendo ese gran sumo sacerdote y a través del Espíritu Santo, y después que pida perdón, acepta a Jesús en alta voz, pero toda la iglesia lo ayuda para que usted no se sienta solo aceptando a Jesucristo. Entonces ahora todos hacer el examen de conciencia, todos con sus ojos cerrados. Bueno, ya sabemos, Padre, de ese pecado de iniquidad, que es el pecado que se comete y se vuelve a cometer. Vamos a pedirte perdón, Padre Celestial, por haberlo cometido. Y sabemos que de ahora en adelante nuestras vidas cambiarán, porque tú estarás en primer lugar. Y sabemos que tú has pagado por todos los pecados, que fuiste tentado por todos, pero no pecaste. Entonces, esa naturaleza divina, aleluya, que mora en nosotros, que es la tuya, va a salir como ríos de agua viva de nosotros. Oh sí, somos seres espirituales y así queremos vivir cada día más de ti y menos de nosotros. Oh sí, ahora pídele perdón a tu Padre Celestial, a Jesús y al Espíritu Santo, si no lo has tenido en primer lugar y has tenido todas esas cosas que hay por ahí que son satánicas. Todo lo control mental, todo lo que tenga que ver con la mente, la taza, la ouija, la baraja, las brujas, los espiritistas, todo eso es de Satanás. Tú ahora le pides perdón a tu Dios y ya tú sabes que el Señor te perdona. La ouija, el horóscopo, ya eso se acabó. Esa es falta de confianza a tu Dios. De ahora en adelante tú sabes que Él te va a guiar. Y según tú lo busques, Él se va a manifestar. No vas a necesitar a más nadie. Él en ti, la esperanza de gloria. Pídele perdón por haber tocado lo que es abominación para Él. Si has querido morirte, si has tratado de matarte, si has dicho que para qué estás tú en la tierra, pídele perdón al Señor. El don precioso que el Señor nos ha dado es la vida. Vale la pena vivir. Amén. Si a tus padres no los has respetado, si no le haces caso, hazle caso a tus padres. Te falta mucho camino por andar. Y uno cuando tiene tu edad se cree que lo sabe todo. Pasamos por ahí, por eso nosotros sabemos. Hazle caso. Hazle caso a tus padres. Ponlos en el lugar que se merecen. Eso sí, si se quieren pasar más de la línea, no. Si estás casado, es con tu esposa primero. Pero el consejo de un padre vale mucho. Y es un hombre sabio y una mujer cuando oyen los consejos. La juventud de hoy no quiere oír consejos. Por eso va por el camino que va. Tenemos que volver atrás, como eran las generaciones pasadas, que respetaban a los padres. Es el primer mandamiento con promesa. Si tú los obedeces, bendiciones tienes. Examínate por si está fallando. Pídele perdón al Señor y Él te perdona. Y olvida por completo lo que tú hiciste. Si tienes que hablar siempre con malas palabras, y mal de la gente, no verle lo bueno, sino verle lo malo. Si murmuras, que son cosas que han hecho las personas, pero no se deben de decir. Si te gusta la crítica todo el tiempo, diciendo cosas de la gente, pídele perdón al Señor. Si te gusta levantar calumnia, pídele perdón. La calumnia es algo que no ha hecho la persona. Pídele perdón al Señor. Si has cometido actos de homosexualismo, de lesbianismo con animales, pídele perdón al Señor. Él te perdona, pero acuérdate que tú eres una criatura nueva, tu naturaleza es la naturaleza de Dios y tú tienes vida eterna. No tienes por qué aferrarte a esos pecados que Satanás te hace ver, que tú no puedes salir de ahí. Tú sí puedes, porque tú eres un hijo del Altísimo, o vas a ser un hijo o una hija del Altísimo. Pídele perdón al Señor. Si no has amado a tu prójimo, si has odiado a alguien, pídele perdón al Señor. Si eres mujer y el esposo no se ha portado bien, o se ha ido con otra, o está de su cuenta, pídele perdón al Señor y déjale la justicia a Dios. Déjasela a Él. Ese sufrimiento que tienes, el Señor te lo quita. Pobre de aquel que coge a los hijos y a las hijas de Dios como ellos quieren. Oh, si eres mujer y has sufrido, el Señor que te libere de ese sufrimiento que te ha dado ese hombre. Si eres hombre y te ha pasado eso mismo, oh, pídele perdón al Señor por los deseos que has tenido o por lo que tú has querido hacer. Te sientes humillado y triste. Pídele perdón al Señor. Él te va a llenar todos los rincones de tu vida. Ay, si te empeñas en hacer tu voluntad, pídele perdón al Señor. Si no amas tu patria, si no deseas lo mejor para tu patria, si no intercedes por ella, ni intercedes para que todo cambie en tu país y en el mundo. Pídele perdón al Señor y desde hoy dile que con ese amor que Él te ha dado, esa naturaleza, tú vas a poder hacerlo. Si el trabajo que te ha puesto el Señor no lo estás haciendo con ese amor que salga de tu corazón, ni como lo debes hacer, porque es algo importantísimo, pídele perdón al Señor. Si eres músico o eres cantante y no cooperas para que los cielos se abran cuando comience el culto, que se abren con la alabanza y la adoración, pídele perdón al Señor. Porque en tus manos hay un trabajo muy grande. Muy grande. Y te pedirán cuentas. Te pedirán cuentas. A veces el talento no es tan importante como aquel que está dispuesto a hacer la voluntad perfecta de Dios. No te conformes con lo que sabes en las Escrituras. Los ojos del Señor están puestos sobre ti. Y le estás dando qué hacer a Satanás. Si estás abajo y tienes un trabajo de tu ministerio, cógelo como si fuera lo más grande del mundo. ¡Aleluya! El Señor está viendo. Y es la prueba de fe que pasamos los que le servimos a Él. Tiene que estar Él en primer lugar, a pesar de lo que digan de ti, a pesar de lo que piensen, a pesar de que te crean que tú lo estás haciendo mal, a pesar de todo eso, tú sigue, porque Él tiene que estar en primer lugar. No importa la crítica, no importa que no te entiendan, no importa que te humillen. A veces te humillan lo que más te duele. Sigue adelante, pero pídele perdón al Señor, porque hay que tenerlo a Él en primer lugar. Ese es un pecado que no se le hace mucho caso. Los pecados que importan es del sexo. Y bueno, yo no me estoy acostando con otro hombre ni con otra mujer, ya yo no estoy pecando. No, el pecado peor es que tienes que pedir perdón y que termine en tu vida es lo que tú le estás dando a ese Dios grande y poderoso que no pudo darte más y te dio a su Hijo. Si no vives para Él, aleluya, pídele ahora perdón y dile que ese pecado no lo quieres más en tu vida. Que Él desde hoy lo vas a tener en primer lugar. Si has robado, pídele perdón al Señor. Ahora te voy a dejar un ratito para cualquier pecado que te venga a la mente, tú ahí calladito y calladita le pides perdón al Señor. Pero recuerda que cuando tú le pidas perdón, ya esos pecados quedan perdonados. Y dice Él que si eran rojos como el carmesí, Él lo ha puesto blanco como la lana y que ya no quiere que tú te acuerdes más de esos pecados. Amén. Ahora ya que has pensado en todos ellos, ahorita van a hacer una oración. Si se te ha olvidado alguno, te vas a acordar con la oración. Pero sí, hoy dile al Señor que es el Espíritu Santo en ti que va a hacer la obra, que tú sabes que tú por ti mismo no puedes, que tú vas a dejar que es el Espíritu que lo haga en ti. Amén. Ahora, el que no tiene a Jesús como Señor y Salvador va a abrir su boca, pero los demás lo van a ayudar. Yo hablo y ustedes repiten, y va a pasar el milagro mayor. Que el que está aceptando a Jesús en ese momento, el Espíritu Santo va a venir a su espíritu a morar y le va a traer la vida y la naturaleza de Dios. Ya usted no es un ser corriente, ya usted es un ser espiritual, porque a su espíritu le ha dado vida el Espíritu Santo. Mire qué milagro tan grande. Nos asombramos cuando nace un niño. Este es un milagro mayor, pero que no nos es permitido verlo. Pero debemos de gozarnos de ese milagro, porque ya vas a ser familia de Dios, hijo del Padre, testigo de Jesucristo, el Espíritu Santo morando en el Padre, en Jesús y en ti, Padre, Hijo, Espíritu Santo y tú. ¡Aleluya! Ahora, digan, Padre Celestial, yo sé que Jesús es el Señor. Él es tu Hijo. vino a la tierra tomando cuerpo, sufrió, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Él vendrá un día con gloria y te damos gracias por esto. Hoy te recibo, Jesús, como mi Señor y Salvador. Te pongo en primer lugar. Ya soy tu testigo en la tierra. Padre Celestial, tú eres el papá de Jesús, pero desde hoy eres mi papá, eres mi papito, eres mi abá. Gracias Espíritu Santo, porque has venido a mi espíritu, le has traído la vida de Jesús, su naturaleza, que es el amor ágape. Tú vivirás en mi corazón, serás siempre mi ayudante, me enseñarás, estarás conmigo, pondrás palabras en mi boca. Podré estudiar las Escrituras con sabiduría y conocimiento, porque tú me lo vas a dar. Gracias Espíritu Santo por morar en mi espíritu. Ya no estoy solo, ya no estoy sola, te tengo a ti con todo lo que tiene Jesús y el Padre. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Ya estás listo para venir a la mesa, al banquete, a darle gracias al Padre, a Jesús, a través del Espíritu Santo, por esta maravilla, esta belleza de hoy, poder disfrutar de ser hijos del Padre y recordarnos siempre, al comer ese pedacito de pan, de que su cuerpo fue desbaratado, para que el de nosotros tuviera vida, para que tuviéramos sanidad en nuestro cuerpo y en el área del alma. Y este jugo de la vid representa, nos acordamos de su sangre derramada. Sangre que lava, sangre que limpia, sangre que prospera, sangre que libera. ¡Amén! ¡Santo!